Gracias, señor presidente. Y previamente a hacer las preguntas al teniente coronel, quiero expresar por parte de nuestro grupo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la indignación por lo que está sucediendo a lo largo de esta mañana. Nuestro grupo, que no era partidario de hacer modificaciones y de pedir nuevas comparecencias, acepta y aceptó en su momento, en la reunión de la comisión del 11 de marzo, el acuerdo que llegaron el Partido Socialista y el Partido Popular. Y, por tanto, hoy veníamos aquí dispuestos a hacer las preguntas necesarias a los comparecientes en esta mañana. Visto cómo van los acontecimientos, por parte de nuestro grupo, se nos hace increíble que fuese retirado por acuerdo del Partido Socialista y del Partido Popular la comparecencia del responsable de la OCO, señor Félix Hernando. Dijimos, bueno, yo digo que alguien lo acordó y lo que está claro que lo acordó la mesa, que la mesa, por mayoría, que en la mesa está representado el Partido Popular y el Partido Socialista y el presidente que ejerce, como ha ejercido a lo largo de esta comisión, con plena neutralidad, el cargo que tiene de presidencia de esta comisión. Tanto la mayoría la dan el representante del Partido Socialista y el representante del Partido Popular.
No, ¿qué voto ponderado?
Bueno.
¿Qué voto ponderado, macho?
Bueno. Nosotros expresamos en ese sentido que no entendemos la jornada de hoy sin la presencia del responsable de la UCO. Habiendo dicho antes que no entendíamos que hoy teníamos que volver a hablar de todo el tema de la trama de Asturias. Para nuestro grupo, coincidiendo con lo que hizo las declaraciones el señor Astarroba en esta comisión, que lo de la trama asturiana fue un desastre, coincido y coincidimos, y por tanto a partir de aquí podemos estar pendientes a lo largo de semanas y de meses de situaciones que provocaron el desastre de todo lo que sucedió y de la investigación. Yo creo que no es importante el hecho de que aparezca una cinta, como mañana pueda aparecer otra, o como que pasado mañana no sé qué titular nos va a salir en el periódico. Yo creo que eso es una distorsión de la propia comisión y, por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario lo manifestamos la semana pasada y lo seguimos manifestando hoy. Pero quería hacer constar en acta, en ese sentido, el hecho de que si habíamos de hablar del tema de Asturias, del tema de la trama de los explosivos, es imprescindible la comparecencia del responsable de la UCO, el señor Félix Hernando. Tanto por activo o por pasiva, por parte de nuestro grupo, entendemos que ha habido un acuerdo de los grupos mayoritarios. Voy a intentar preguntar, para intentar esclarecer algunos aspectos. También he de decir que, aparte del tema de que se habla, como dijo el señor Astarroa, del desastre de Asturias, resulta que, en líneas generales, los responsables de Asturias terminan con ascensos en sus respectivas carreras. Es también para analizar, para que quede constancia, porque si lo de Asturias es un desastre, resulta que estar en Asturias es un ascenso para la mayoría. Luego nos encontramos con un cese, con el caso del teniente coronel, señor Bolinaga, que es cesado. Y en ese sentido, por parte de nuestro grupo, pues bueno, nos sorprende, en ese sentido, el cese del señor Bolinaga y el ascenso por otros aspectos por parte de otros responsables de la Guardia Civil, que seguramente tienen más responsabilidad que el teniente coronel Bolinaga. Pasando a las preguntas, como responsable en este caso de la Comandancia de la Guardia Civil en Gijón, supongo usted estaría en contacto a lo largo de estos años con los responsables de explosivos de las minas en Asturias, o tenía conocimiento de cómo funcionaba todo el tema del control, la seguridad de los explosivos en las minas de Asturias. La primera pregunta.
Mire, el tema de la seguridad de los explosivos, yo creo que ya lo has puesto algún compareciente antes que yo. Pero hay que distinguir lo que es los depósitos, lo que es el transporte y lo que es el uso, ¿no? Los depósitos son depósitos comerciales que tienen ya su fuerza de seguridad concreta, vigilantes jurados, las llaves las tiene el interventor de armas, etcétera, etcétera. El transporte se efectúa siempre en vehículos blindados con vigilancia privada, salvo cuando se supera en 10.000, creo recordar, en 10.000 kilos, que entonces la vigilancia corresponde a Guardia Civil. Y luego, una vez que se llega al lugar donde se va a utilizar los explosivos, están los minipol, que es donde se guarda el explosivo antes de que se utilice, y se guarda el que sobra. ¿Quién controla el explosivo en la mina? Lo controla el facultativo y el artillero. ¿Quién supervisa esa actuación? La supervisa la intervención de armas. Pero la supervisión de la intervención de armas es una supervisión más documental que fáctica. A lo mejor no utilizo la expresión correcta, me refiero a que se hacen comprobaciones de cuánto hay depositado en el minipol, cuánto es lo que ha entrado a través de las guías y cuánto es lo que dices que has consumido, y a partir de ahí se determina si el control que lleva la empresa es correcto.
Como supongo que bien sabrá, y en esta comisión hemos tenido, a raíz del auto del juez del Olmo, que en los informes que se hacen del seguimiento de durante 4 meses en la mina Conchita del control de los explosivos, se detecta que cada mes hay una posible pérdida o no controlada de explosivos. Igual sabrá que comparecientes que han estado en esta comisión de responsables en Asturias han manifestado que en Asturias conseguir dinamita es una cuestión bastante fácil. Se ha hablado de pesca furtiva para fiestas mayores, para usos particulares. Claro, es todo que, en principio, cuando lo dijeron aquí en esta comisión a algunos responsables, uno puede decir que a lo mejor es exagerado, que uno no lo puede creer. Se confirma en el auto del juez del Olmo cuando se detecta un decalaje mensual entre 100 y 200 kilos al mes en una sola mina en Asturias. Usted, como responsable de la comisaría de Gijón, ¿tenía conocimiento de que en Asturias conseguir para usos varios dinamita era tan fácil como lo han expresado aquí algunos responsables?
Mire, para decirlo gráficamente, eso es una leyenda urbana. Yo no digo que en algún caso algún artillero haya desviado un cartucho 2. O sea, yo no voy a decir que no, porque mire, la Guardia Civil no está junto al artillero. Habría que hablar quizás de cuáles son las garantías que debe merecer el artillero para que se dé el título de artillero. Eso es un tema aparte. A partir de ahí, si un artillero desvía un cartucho 2, pues es posible. Pero de ahí a esas afirmaciones que la descarga de no sé dónde se utilizan explosivos, o bueno, en fin, alguna otra de que prácticamente cada asturiano llevamos un cartucho en la oreja, eso son, ¿qué quiere que le diga? Y desde luego, si yo hubiera sabido de alguien o hubiera costado de alguien que hubiera sustraído explosivos, no le quepa la menor duda que hubiera hecho diligencias. La pregunta es, ¿por qué esos señores, los que sean, que afirman que en Asturias no desayunamos explosivos todos los días, joder, no lo escriben? Pero si no lo escriben al juez, me estoy refiriendo.
Sí.
Yo de eso un poco más le puedo decir.
No, sí, yo estoy de acuerdo con sus afirmaciones. Fue la sorpresa por parte mía cuando lo oí en esta comisión por parte de personas responsables que dijeron que esto existía. Luego viene la investigación del atentado del 11 de marzo y en el propio auto del juez se habla de, bueno, una pérdida de un decalaje mensual de dinamita en una sola mina de unas cantidades realmente asombrosas, ¿no? Y luego van saliendo noticias que aparecen dinamita abandonada en algunas minas en Asturias, que van saliendo noticias. Está claro que la realidad supera incluso las propias declaraciones, porque podríamos hablar para usos pesca furtiva, pero claro, es que hay un negocio por parte de personas de negociar dinamita, drogas, y a partir de aquí una conexión entre delincuencia común y terroristas, que supongo que debió ser parte de la sorpresa que ha manifestado algunos responsables policiales, de que no pensaban que podían coincidir delincuencia común y terroristas. Y al final pasó esto, ¿no? Tanto, yo estoy de acuerdo con esta afirmación que usted ha hecho, pero que luego la realidad nos ha superado en los acontecimientos. Por lo tanto, sí que existía un descontrol, o que existía una manera bastante fácil de poner en el mercado dinamita. Ya no para pesca furtiva o para fiestas, sino para cosas peores como sucedió el 11 de marzo.
Yo creo que el sistema no es perfecto. Y esa imperfección me refiero al reglamento de explosivos, vamos. Y esa imperfección puede llevar a pues, mire, un ejemplo. 6 kilos de explosivos aparecieron en un almacén de Electronor. Es una empresa que se dedica a montar líneas de alta tensión. Y el depósito aparecieron en un almacén que tiene la empresa en Siero. Eso es que se quería ocultar explosivos, ¿no? Eso fue que el artillero utilizó los explosivos y los sobrantes, en lugar de darle el fin reglamentado, pues el hombre los guardó, imagino yo, que con vistas al siguiente trabajo. Se olvidó, se fue a otro sitio, no tengo ni idea. Haciendo una limpieza del almacén, creo que fue el año pasado, me parece recordar, pues llega un señor y dice, aquí hay una bolsa y tal, nos avisa y recuperamos los explosivos. Pero eso no quiere decir que esos explosivos se hayan robado, ni quiere decir que se hayan ocultado con malos fines. Eso quiere decir lo que es, que la persona que estaba encargada o que tenía la responsabilidad sobre esos explosivos, pues no era tan responsable. Habrá que ir al sistema de selección. No sé si me explico. Y de ahí generar que esto es un descontrol, yo me parece que es excesivo. Ese es mi punto de vista, posiblemente erróneo, claro.
No, yo esto no lo he dicho yo, eso lo han dicho a partir de aquí, desde el señor Astarroa, como secretario de Estado de Seguridad en el anterior gobierno, el propio auto del juez de Lomo, que si uno hace y coge este auto y entiende que ese auto es razonable, si lo multiplica por el número de minas, nos podemos encontrar en una cantidad de explosivo paralelo a lo que circula, que no sabemos dónde está, porque por razón, o hay un mercado negro entre empresas de explosivos, o están abandonados, porque si se traslada lo que en 4 meses el juez de Lomo, el auto del juez de Lomo, detecta del control de explosivos, la pregunta es decir, multiplicado por las minas, ¿dónde están los explosivos? Porque supongo que debe ser solo esa mina, porque es que si no, realmente, o hay algo que aún no sabemos y que seguro algún día saldrá de cómo funciona el tema de los explosivos, la facilidad con que en una sola mina el descontrol de la cantidad importante de kilos de explosivos. La anécdota seguramente es para pesca furtiva o para que a un cartucho se ponga en el mercado negro, pero lo que es preocupante es la cantidad de explosivos que en 4 meses se descontrolaron en Mina Conchita. La decisión de guardar la cinta, usted ha dicho antes que decisión suya, fue porque no encontró que había tema de interés en que lo que decía la cinta fuera de interés para ser trasladado al juez o fuera trasladado al sumario del 11M. Usted ha dicho también, antes cuando mi compañero le interrogaba, que la cinta una vez guardada en la caja fuerte, el guardia civil Campillo se la volvió a pedir. Y usted entendió decir que no se la dio.
Él no me la volvió a pedir, él me la pidió.
¿La pidió?
Y yo no se la di.
¿Motivo?
Porque yo tenía firmado unos recibos y entonces yo no le voy a dar la cinta a él, que no sé lo que va a hacer con la cinta, y prefiero tenerla, por decirlo de alguna forma, bajo mi custodia. ¿Por qué? Porque hay recibos firmados que dicen que tengo la cinta, y como dicen que la tengo, la tengo. No sé si me explico.
Sí.
Es que es muy fácil. Bueno, muy fácil, entiéndame. A ver si me explico. Perdónenme si no ha sido correcto. Hay unos recibos que dicen que tengo la cinta y entonces la tengo. Y no se la doy a él, ni a nadie, claro.
¿El motivo por el cual se la pidió, se lo dijo?
Porque era suya. Esa fue concretamente la expresión que utilizo. Es que la cinta es mía. Yo le dije, mira, si quieres te la pago.
Y usted también ha manifestado en declaraciones que usted se pensaba o que seguramente la cinta saldría a la luz pública o que salía.
Yo pensaba que saldría porque, bueno,
había copias de la cinta.
No, yo no pensaba que había copia. No pensaba, bueno, no pensé que había copia. Pero como lo había oído varias gente, pues a retazo saldría. Pensaba yo, ¿eh? Acerté.
Porque la decisión de guardar esta cinta la toma usted, pero lo sabe, la saben superiores suyos, están al corriente de esta decisión, de esta cinta. No. ¿Se toma la decisión con sus superiores?
Yo no lo trasladé a mis superiores.
Pero puede ser que alguien de los que sabían que existía esta cinta, lo que usted ha comentado, se trasladase a sus superiores.
Hombre, yo sí. Si el capitán Bermejo pues lo dijo al jefe de la zona, yo no lo puedo, yo creo que no, no sería, no es el conducto, por decirlo de alguna forma, pero yo tampoco voy a decir que no. Ahora, yo no lo trasladé, hablo de mí, ¿eh?
¿Usted estará de acuerdo con la nota que ha hecho la Asociación Unificada de la Guardia Civil, temiendo que su destitución sea un cortafuegos a exigir más responsabilidades? Que sea usted el chivo expiatorio de los posibles errores en Asturias.
La asociación que usted menciona me ha dado caña por un tubo tantas veces cuanta, en fin, tantas veces ha podido, ¿no? Y ahora, pues, lo que está haciendo es utilizarme para darle caña a más gente. Quiero decir que yo no puedo estar ni de acuerdo ni de desacuerdo. No sé si me explico, es fácil.
No, yo entiendo que usted, cuando ha salido el tema de su destitución, ha sido, bueno, ha querido ser muy respetuoso en sus comentarios, pero ¿usted entiende que usted sea el único cese habido en el tema de Asturias? ¿Tiene que ser cierta lógica, cuando le he dicho antes que otros casos han sido ascendidos?
Sí, es que yo creo que no ha habido ascensos. Solamente se ha producido un ascenso, el del general Laguna, porque le correspondía. O sea, que es que, aunque parezca mentira, es así, así de fácil, así de sencillo. En nosotros el escalafón manda. Y si el general Laguna, bueno, el entonces coronel Laguna, estaba clasificado, era porque se le consideraba un hombre competente en su trabajo. Y llega la hora y asciende, no hay más. Bueno, desde mi punto de vista no hay más.
Pero también puede parecer, desde el punto de vista de cómo ha funcionado todo y las decisiones que se han tomado, que su destitución sea una manera de decir: ponemos encima de la mesa una responsabilidad de una cinta que no ha sido entregada, que se puede entender que haya sido un error, o que haya sido, en ese caso, un error grave producido en la investigación. Pero visto cómo ha ido sucediendo todo, se han producido seguramente otros errores mucho más importantes por parte de otros superiores, y no ha tenido consecuencias en la manera de destitución, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la información previa a los atentados del 11 de marzo, del hecho de que se supiese por parte de responsables de la Guardia Civil de que hubiese el señor Trasora, el señor Toro, intentando colocar dinamita en Madrid a cambio de hachís o cocaína, y que todo esto, que es mucho más importante que el hecho de que esta cinta no se haya trasladado al juez, no haya comportado hasta el momento nuevas destituciones, ¿no? Tanto yo, desde este punto de vista, puedo llegar a entender que la informe que hace la nota que hace la Unión Profesional de Guardias Civiles, puede decir, hay una destitución, es usted. Y bueno, yo entiendo que por el respeto debido, por la obediencia debida, usted sea en este aspecto muy, diga, asumo esa responsabilidad de este cese, eso es lo que me da a entender o lo que percibo de este cese, pero yo creo que si realmente esto ha sucedido, hay otras destituciones, otras responsabilidades mucho más graves que el hecho de dejar una cinta, no trasladar esta cinta. Por tanto, yo termino aquí mi interrogatorio con lo que he afirmado al principio, que por parte de nuestro grupo la indignación por del modo que se ha trasladado esta jornada de comparecencias, que entiendo que el tema de los errores de la trama de Asturias están, por parte de nuestro grupo, están sabidos. Que salgan otras cosas lo dirá la investigación, lo dirá el tiempo, pero yo creo que para la comisión del 11 de marzo, la función parlamentaria que tiene esta comisión tiene otros deberes que no los de seguir investigando posibles desastres que se hayan producido en la trama de Asturias. Creemos que estamos investigando lo que sucedió el 11 de marzo para dar una visión de futuro, y entendemos que la jornada de hoy, para nuestro grupo, no era trascendente, y si encima no viene el máximo responsable de la UCO, me parece que es un engaño a los ciudadanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Puig. En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde Izquierda Unida, el señor Llamasares.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor Rodríguez Bolinaga, por su comparecencia. Mi grupo parlamentario considera que, a la luz también del propio reglamento de la Cámara, esta comisión de investigación no investiga a los autores materiales del atentado del 11M, eso le corresponde al juez. Tampoco intenta depurar problemas administrativos que le corresponden al Ministerio del Interior, a la propia Administración, al Gobierno. Sin embargo, esta comisión de investigación tiene una responsabilidad en saber cómo funciona, cómo funcionamos en materia de seguridad en este país y, sobre todo, en cómo podemos mejorar la seguridad de los ciudadanos, tanto desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la coordinación, desde el punto de vista en general de las políticas de seguridad para el futuro. En ese sentido, voy a orientar mis preguntas y espero que de esas preguntas podamos sacar alguna luz. En relación a la Operación Serpiente y al 2001, a mí me gustaría saber, en el informe operativo al que usted se refiere y que usted recibe, no la cinta, ¿qué contenidos de la cinta están presentes? Es decir, y se lo voy a preguntar uno a uno para saber si en ese informe operativo están los contenidos esenciales de la cinta que, vistos desde el 2004, pues pueden ser más importantes. En primer lugar, ¿aparece en ese informe operativo que Toro le preguntó si conocía a alguien que quisiera comprar explosivos porque estaba en condiciones de vender 1.000 kilos de dinamita a la semana? ¿Aparece en el informe operativo ese concepto de que estaban en disposición de vender 1.000 kilos de dinamita a la semana?
Sí, sí, efectivamente, aparece.
Ese primer concepto, por tanto, aparece, el que hay un mercado ilegal voluminoso de explosivos, por decirlo de alguna manera, o que se dice que hay ese mercado ilegal por parte del señor Toro. En segundo lugar, que Toro le enseñó 40 o 50 kilos de cartuchos de goma 2 en el maletero de su coche.
Sí.
Eso aparece también. En tercer lugar, que Trasorras le preguntó si sabía de alguien que supiese montar bombas con móviles. Se mete el vibrador y ala. A la que suena el vibrador, ya está. ¿Ese concepto de bombas con móviles aparece en el informe operativo?
No, no aparece.
No aparece ese concepto. Y por último lugar, y que uno y otro pensaban marchar a Marruecos y que ya lo tenían preparado para dirigirlo todo desde allí, ¿eso aparece?
No, tampoco aparece.
Estos dos últimos conceptos, tercero y cuarto, bombas con móviles y viaje a Marruecos, ¿a usted le hubieran parecido relevantes en la información operativa? Entonces.
Sinceramente.
No. Entonces, sin verlo desde ahora, entonces.
No.
No le hubieran parecido relevantes. Gracias. Bien. Sabemos lo que media entre la cinta y el informe operativo. Quería entonces entrar a algunas preguntas que a mí me parecen también con relevancia de futuro. Ha dicho usted que se trata de una leyenda urbana la información de que en Asturias llevamos prácticamente un explosivo en cada mano, o que en Asturias hay un comercio prácticamente generalizado de explosivos. ¿Es así?
Sí.
Por tanto, las informaciones sobre comercio de explosivos y la comprobación de esas informaciones, por ejemplo, en la operación People, debieron significar una alarma para la Guardia Civil. Es decir, se trataba de un comercio que no era habitual y, por tanto, tanto la información de la operación Serpiente con, bueno, pues volúmenes muy importantes de explosivos, como ya el, en este caso, prácticamente encuentro de un volumen, aunque fuera menor, de explosivos en la operación People, debieron hacer saltar las alarmas de la Guardia Civil en Asturias, que en el conjunto del Estado es la responsable de, del control de explosivos. ¿Es así? No era habitual, por lo tanto, digamos que era algo preocupante al menos.
Lo que ocurre es que cuando un cuerpo de seguridad, el que sea, vamos, sea Guardia Civil o sea Policía Nacional, aprende un material, su obligación es determinar el origen del material o pasárselo al cuerpo que tenga la competencia específica. Es decir, Policía Nacional no nos lo pasa y yo entiendo que no nos lo pasa porque ellos investigan. Yo ya no sé si investigaron o no, eso es otra cosa. Pero si yo, por ejemplo, pues cojo materia de inmigrantes, yo a continuación a ese inmigrante ilegal lo traslado a Policía Nacional. Si yo no se lo traslado a Policía Nacional, Policía Nacional lo que asume es que yo, bien por orden de la delegación de gobierno o como corresponda, he hecho las gestiones pertinentes. En síntesis, el cuerpo que recibe, perdón, o que aprende material que específicamente corresponde a otro cuerpo, lo que tiene que hacer es o pasárselo al cuerpo que según la norma le corresponde o efectuar las gestiones oportunas y darle cuenta al juez. Como ellos no nos traspasan ni a la zona de Asturias, ni a la comandancia de Oviedo, ni a la comandancia de Gijón este material, yo, quizás pecando de ingenuo, doy por sentado que Policía Nacional hace bien su trabajo, que lo sabe hacer por supuesto, y es la que investiga y determina el lugar de procedencia del explosivo.
No siguen investigando, por tanto. Consideran que lo está haciendo la Policía Nacional.
Es que nosotros no investigamos. La aprehensión de los 16 cartuchos famosos, la Guardia Civil no la investigó absolutamente para nada. ¿Por qué? Pues evidente, porque la aprehensión la ha hecho Policía Nacional. Quien tiene la información de quién era el poseedor de los explosivos es Policía Nacional, y ellos a nosotros no nos pasa nada. O sea, nuestra negligencia, por decirlo de una forma, hubiera surgido si ellos no hubieran pasado el material y la información que va con ese material y nosotros no hubiéramos investigado. Pero es que no
sin embargo,
se pasa.
Sin embargo, la competencia en esta materia es suya, es de la Guardia Civil.
Sí, de la Guardia Civil.
Por lo tanto, podemos decir que se ha producido una injerencia o un solapamiento de las competencias entre la Policía Nacional y la Guardia Civil en esta investigación. ¿Les ha llevado usted o a ustedes a considerar que es la Policía Nacional la que tenía que culminar la investigación?
Vamos a decirlo de otra forma. No ha habido un cauce de comunicación Policía Nacional-Guardia Civil.
No ha habido ese cauce de comunicación.
Guardia Civil, a partir de ahí, yo concretamente, jefe de Comandancia de Gijón, entiendo que Policía Nacional lo está investigando.
Es decir, que Policía Nacional debería haberse dirigido a ustedes y no lo hizo, únicamente lo hizo para algún apoyo operativo, pero ustedes tampoco se dirigieron a la Policía Nacional reclamando su competencia y, por tanto, pidiendo toda esa documentación.
Yo no lo hice.
No lo hicieron. Bien. Es decir, por una parte tenemos un conflicto en materia de competencias entre la Guardia Civil y la Policía Nacional con respecto a una materia que entonces podía ser menor, pero que hoy se materializa o de alguna manera se representa como una cuestión relevante, muy relevante. Al menos en lo que ha sido el suministro de material al atentado del 11M. Pero no solamente ocurre entre Guardia Civil y Policía Nacional. Usted nos ha detallado, con posterioridad, en el año 2003, también las dificultades entre las dos comandancias. Nos lo ha detallado en el traslado de la investigación que tiene lugar con el apoyo de la UCO al fiscal. En esa materia, ¿cuál es el problema? ¿El problema es un problema de falta de pruebas y de traslado al fiscal? ¿Es un problema, antes lo decía usted, de que, bueno, pues existe un mando en la Guardia Civil, si hay un encargado de la investigación, no tiene por qué haber dos encargados de la investigación? ¿Es un problema entre la UCO y el hecho de que haya dos comandancias en Asturias? ¿Dónde está el problema de la descoordinación en el interior de la propia Guardia Civil?
No, yo de la UCO no he hablado, ¿eh? Yo, me parece que la pregunta que me han hecho era si yo sabía que la UCO estaba y yo no lo sabía. Uh-huh. Y yo he hablado que en la investigación que se hace en el año 2003... la Comandancia de Gijón carece de la información. Somos pies y manos. Pero nada más. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un señor concreto, determinado, que lleva la investigación, que asume el mando de la misma, y bueno, no hay que darle, bueno, se pueden dar muchas vueltas a esto, claro, pero hay que verlo de esa forma. El que lleva la información, o perdón, el que tiene la información y dirige la operación, y los demás, pues estamos, por decirlo de alguna forma, a sus órdenes. Luego sí que hay coordinación, lo que pasa es que la coordinación pasa porque esa persona que dirige va diciendo lo que quiere que se haga. Uh-huh. Y los que no dirigimos, pues lo hacemos.
Claro. ¿Usted en determinado momento considera que no hay base material para pedir la judicialización de ese caso?
No, yo lo que he dicho es que cuando se me pide a mí que lo judicialice, concretamente lo que se me pide,
no se le da una base material.
Eso es. Lo que se me pide, a mí no se me pidió exactamente que lo judicializara. Lo que se me pide es que yo solicite autorización para intervenir teléfonos. Eso es exactamente lo que se me pide. Y entonces yo pido que me den los indicios racionales que el juez me va a pedir para hacer la propuesta. Y entonces me dicen que no me lo dan.
¿Porque no los tienen? ¿O porque no se los quieren dar?
A mí no me los dan.
Usted no se los dan.
No le puedo decir más.
Es decir, nos encontramos en dos casos en los que, en uno de ellos, la Policía Nacional no continúa investigando en materia de explosivos porque la investigación se orienta fundamentalmente al tráfico de drogas, eso es lo que concluimos de esa investigación, y otro caso en el que la falta de pruebas materiales, de la aportación de pruebas materiales, lleva a que el caso concreto en relación a explosivos tampoco avanza. Tampoco se puede judicializar.
Es que yo no sé si había falta de pruebas. Eso se lo tendrán que preguntar al que dirigía la operación. Yo le puedo decir que él no...
Los fiscales consideran, usted considera que no tienen pruebas y la fiscalía también considera que no hay pruebas para avanzar en la investigación. De hecho, es lo que aduce para no abrir la investigación.
No, yo lo que digo es que si no me dan los indicios, yo no hago la solicitud. Que es distinto. O sea, yo no entro a valorar si existen pruebas o no. Y cuando me dicen, pide usted, yo digo, dame indicios, me dicen no, y yo digo, no pido. Pero eso no quiere decir que yo valore que existen o no pruebas. Ahí no. Y de hecho, ellos tenían confidencia, y tenían la nota informativa y todo eso, y yo eso no lo sabía.
Muy bien. Por otra parte, nosotros tenemos la información, en la comparación con la legislación internacional, en materia de explosivos, de que nuestra legislación es muy exigente en materia de explosivos, pero que en algunas materias no es fácilmente cumplible por parte de las fuerzas de seguridad. Es decir, que a veces la legislación no corre paralela a los recursos y los medios que tienen las fuerzas de seguridad. Y esa cuestión ha provocado denuncias por parte de sindicatos, de organizaciones de la Guardia Civil. ¿Hasta qué punto eso es así? ¿Hasta qué punto existe, en su opinión, una legislación exigente? ¿Y hasta qué punto se puede cumplir esa legislación para atar los cabos sueltos en materia de control y de supervisión de explosivos?
En cualquier legislación se puede endurecer siempre un poco más, eso es evidente. Pero yo creo que el punto negro, por decirlo de alguna forma, ¿no?, está una vez que se entra en la mina o en la cantera, porque a partir de ahí quien tiene la responsabilidad es el facultativo o la persona que ha designado la empresa, el artificiero. Y con esto no quiero decir yo que el encargado no merezca toda la confianza del mundo y el artillero no la merezca también, pero fíjense un ejemplo: para sacarse un carnet de conducir hace falta un psicotécnico, para ser artillero no hace falta psicotécnico. No sé si me explico. Para que usted tenga una escopeta, yo le pido antecedentes penales. Para ser artillero, se pueden tener antecedentes penales porque no se pide. Si usted tiene una escopeta o tiene una pistola y mañana un juez le condena por lo que sea, y si yo soy el jefe de la comandancia, yo a usted le garantizo que le quito el arma. Si usted es artillero y a usted lo condenan, yo no le puedo quitar a usted su tarjeta de artillero.
Sin embargo, además de este punto negro en el que coincido con usted con respecto al control de los artilleros, parece que hay un punto negro más importante, ¿no? Porque los artilleros, como decía usted antes, pueden dejar una cantidad de cartuchos limitada, que sobra de una pega anterior o que está preparada para otra, pero lo que se ha producido es, en el caso del 11M, el robo en muy pocos días de cantidades muy importantes de explosivos, lo cual quiere decir que no solamente hay un punto negro en los artilleros, sino también en el control por parte de la propia mina, por parte de los mandos, de los responsables de la mina.
Yo he nombrado al artillero porque...
Y eso, ahí sí que está la supervisión de la Guardia Civil, que cada cierto tiempo controla que se correspondan las cantidades que entran en la mina y las cantidades que se utilizan.
Efectivamente, lo que ocurre es que el control nuestro, como he comentado, es un control preferentemente documental. El coger los libros, que por cierto, se lleva un... los libros en la mina se han llevado siempre, pero obligatorios desde que salió hace poco. Hubo una norma en su día que imponía los libros, el reglamento actual, si no recuerdo mal, no los impone, pero a pesar de que no los impone, la Guardia Civil los siguió exigiendo, y las minas, con eso digamos que es la costumbre de siempre, los siguió llevando. ¿Qué decir con esto? Que incluso ese control documental, si se lleva, es porque la Guardia Civil lo exige. Ahora, repito, ahora no, ahora con la última orden ministerial no, pero hasta esa última orden ministerial, esos libros realmente eran exigibles porque nosotros los queríamos exigir. Y los señores de la mina eran muy educados y los llevaban, ¿no? El tema es relativamente fácil. Si yo quiero escaquear explosivos en una mina, yo pido X kilos, y siempre y cuando el facultativo y el artillero estén de acuerdo, podemos sacar lo que queramos. Hombre, lo que queramos dentro de una racionalidad, ¿no? 200 cartuchos o 200 kilos, que corresponda. Yo anoto en el cuaderno salida de 200 cartuchos, el artillero se los lleva, quema 5 o quema 15, lo que buenamente quiera, y me dice que lo ha quemado todo, y ya está. Vamos, que lo ha quemado, que lo ha explosionado, y ya está, se me ha liquidado. Pero es que además, si hay alguien que me quiere empezar a medir sobre la cantidad de escoria que se produce como consecuencia de los explosivos, digo, no, solamente he manejado 50 cartuchos, y otros 20 los he destruido. Porque el reglamento da esa opción también. La opción a que el material sobrante se destruya. Y eso es así.
Esas informaciones que no fueron judicializadas sobre posible mercado ilegal de explosivos, ¿en algún momento provocaron la alerta de la Guardia Civil? ¿O en algún momento la Guardia Civil recibió la alerta por parte del gobierno de la importancia que tenían en ese momento pues estas situaciones irregulares en materia de explosivos? ¿Existió alguna alerta en concreto?
Vamos a ver, si nos referimos a la confidencia se investigó desde que se la recibimos, a finales de agosto, hasta el mes de noviembre. Si lo que usted me pregunta es si como consecuencia de esa confidencia la Guardia Civil estableció un plan, digamos, especial de control, no, que yo sepa, no. Sigamos, si esa es su pregunta, es que no...
No estableció ni a iniciativa de la Guardia Civil ni a iniciativa de la delegación del gobierno o a iniciativa del Ministerio del Interior.
Bueno, tenga en cuenta que la Operación Serpiente es una operación que se lleva en la Comandancia de Gijón, Y que como no fructifica, pues se archiva y no se transmite para afuera.
Bueno, hemos hablado del control de los explosivos, hemos hablado también de la coordinación o dificultades de coordinación en una materia competencia de la Guardia Civil con la Policía Nacional. A mí me gustaría hablar también de los protocolos de información en relación a los confidentes. Usted ha comentado que la cinta era una base memorística únicamente, que unos la tienen biológica y otros utilizan otros medios, ¿no? Parece que entre la base memorística, sea esta cual sea, y el informe operativo hay diferencias, a raíz de lo que usted nos ha comentado, al menos en el caso de la Operación Serpiente. ¿Con esta experiencia considera usted que sería necesario protocolizar mejor las informaciones que se obtienen de los confidentes? Yendo más allá todavía, ¿sería necesario compartir esas informaciones de los confidentes entre distintos cuerpos de seguridad del Estado?
Es que una cosa sería, yo pienso, lo que dicta la lógica desde fuera, y otra desde el interior de los cuerpos de seguridad, ¿no? El pedirle a la Guardia Civil que las confidencias que tenga confidencias, entendámonos, que sean buenas, que vayan a justificar. Las comparta con Policía Nacional.
Es que ya las comparten, tienen dobles confidentes. Tienen un confidente aquí que estaba en la Policía Nacional y en la Guardia Civil.
Bien, pero quiero decir que el compartir eso, yo creo que es difícil. Es difícil porque, hombre, yo creo que todo el mundo acepta que entre los cuerpos de seguridad haya celos, ¿no? Pues llamado de alguna forma.
Y protocolizar la información de los confidentes de tal forma que las bases documentales pues sean bases documentales pues registradas, clasificadas, en función de su importancia, no cualquier base documental.
No le puedo decir, pero es que, mire, el confidente al final se establece una relación personal entre la gente que lo, pues, de alguna forma, que lo explota y el confidente, ¿no? Y claro, si yo digo al confidente, joven, te voy a meter una base al que va a tener acceso muy poca gente, pero que hay gente que tiene acceso. Eso hay confidentes que lo podrán aceptar y hay confidentes que dirán que no hay, ¿no? Quiero decir que es un tema un poco difícil.
Pero merece la pena pensarse, viendo que los confidentes de Guardia Civil y de Policía se han convertido en terroristas.
Bueno, de la Guardia Civil, de la Comunidad de Gijón no ha habido ningún confidente terrorista, ¿eh?
En general, a nivel del Estado. Se han convertido ambos.
Sí.
En una trama que ha colaborado en una acción terrorista gravísima.
Pero ya digo que yo lo veo muy difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil. Al final, si se llega a protocolizar, yo creo que lo que ocurrirá es que no habrá confidentes, aunque los haya.
Muy bien. Y quería pasar ahora a la última época. Ha dicho usted que no había alerta en esta materia. ¿Usted ha recibido por parte del Ministerio del Interior, la Guardia Civil y su comandancia, la orden o la indicación de colaborar en todo con la investigación judicial con respecto al 11M? Me imagino que no es necesario que lo hiciera el Ministerio del Interior, pero ¿existe esa orden interna de colaboración, de total colaboración con la investigación del juez?
Yo creo que es que eso es una forma de expresarlo. La Guardia Civil, como la policía, tiene la obligación de colaborar en la investigación de los delitos con el juez, sin que se lo diga a nadie. Es una obligación que nos impone la ley 286. No, o sea que quiero decir que el que porque al final lo que me está preguntando es si ha habido un recordatorio tal, pues yo la verdad es que no lo recuerdo, pero es que tampoco es necesario.
Y por último, usted no dio la cinta a sus superiores porque consideró que ya era conocida la información, poco menos que la información era redundante. A usted, los dos aspectos novedosos que hemos comentado antes, que estaban en la cinta y sin embargo no estaban en el informe operativo, vistos no ya desde el 2001, vistos desde el 2004, ¿no le llevaron a pensar que esa cinta podría ser importante en la investigación y a remitirla a sus superiores? No es lo mismo verla en el 2001 que ver en el 2004, que se habla de teléfonos móviles y se habla de relación con Marruecos.
Yo he hablado del tema de los teléfonos móviles y de los datos objetivos, que objetivos en los que yo basé mi decisión, buena o mala. No he hablado del tema de Marruecos, pero el tema de Marruecos es que se cae por su peso. Esta confidencia se da en agosto del año 2001, cuando efectivamente Toño está en prisión como consecuencia de la detención de Policía Nacional. Pero Toño, a finales del año 2001, noviembre y diciembre, o primero del año 2002, sale en libertad. Y durante todo el año 2002, todo el año 2003 y todo el año 2004, ni Toño ni Trasorra se van a Marruecos. Es decir, esa otra parte, que también ha sido titular de periódico y que decía tan, pues no es tan. Porque es que han tenido 3 años para irse a Marruecos y no se han ido. Es decir, esa parte evidentemente, no voy a decir yo que sea falsa, pero desde luego, visto con perspectiva histórica, no se correspondió a la realidad.
¿Y el dato de los teléfonos móviles?
Y el dato de los teléfonos móviles, mire, lo único que a mí me podrían decir, o entiendo yo, es que, el señor que hace esa declaración no ha tenido acceso al juez, que al final, desde mi punto de vista, sería lo único, que al no dar yo la cinta, le estoy ocultando al juez, pues la existencia de un señor que en el año 2001 hizo esas declaraciones. Pero es que resulta que ese señor se autodelata en el año 2004, a finales de marzo, cuando él sale a la palestra y hace unas declaraciones de que él ayuda a la Guardia Civil, a la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo entiendo que Policía Nacional tiene su gabinete de análisis, igual que yo tengo en mi comandancia el mío y los demás tienen el suyo. Y en cuanto sale la noticia, decimos, la bandera. Uh-huh. Es decir...
Usted sabe que después del atentado se le atribuyó a la Guardia Civil en la investigación una sola cuestión, la relativa a explosivos. No consideró que era importante esa contribución a la investigación del atentado, aunque fuera una investigación y una información redundante.
Pero después, sigo el argumento y termino pronto. Cuando la bandera sale y hace sus pinitos en la prensa a finales de marzo, el único cuerpo que investiga al 11M es la Policía Nacional, el único, por lo menos hasta donde yo lo sé. Y repito, como Policía Nacional supongo que tiene su gabinete de análisis, cuando sale sobre la bandera, lo que yo entiendo es que Policía Nacional lo traslada al juez. Por eso he dicho que desde mi punto de vista la única acusación que yo entiendo que se me puede hacer es que yo le oculto al juez la existencia de un confidente que puede aportar. Es que ese confidente salió a la palestra y Policía Nacional se lo debió decir al juez, porque era el cuerpo que estaba investigando. Y ya me he perdido lo que me había preguntado usted la última vez.
No, que dentro de la investigación solamente se le atribuye un papel a la Guardia Civil, que es la de apoyar en la investigación sobre explosivos.
Cierto, pero eso se nos atribuye ya bien avanzado el mes de abril, que es cuando se realiza una reunión en la zona a la que ya yo sí asisto.
Ni siquiera ese aspecto lo lleva usted a considerar necesario remitir la cinta, aunque sea en bruto, directamente a sus superiores.
Voy a repetir que yo los datos objetivos que manejé el día 16 para tomar mi decisión fueron esos. Y yo parto de la base, voy a repetir, por la rapidez de actuación de Policía Nacional deteniendo a Trasorra, que ellos tienen toda la información que tengo yo. Y entiendo que esa información está en el juez.
Recapitulo, gracias por su comparecencia. En primer lugar, en relación a su responsabilidad en el ámbito de la administración, detecta únicamente esa cuestión que tiene que ver con un nuevo confidente que podía contribuir a la investigación judicial, pero a nuestro grupo lo que más nos importa son los problemas que tenemos en materia de seguridad. Primer problema en materia de seguridad, en nuestra opinión, grave, que es concretar una ley que es bastante exigente en relación al control y a la supervisión de los explosivos. En segundo lugar, tenemos un problema, en nuestra opinión, también importante en la coordinación entre distintos cuerpos policiales, en este caso en la coordinación en materia de investigación de una trama de explosivos que no era habitual, que era novedosa y que sin embargo no culminó en una judicialización de la investigación, ni en un caso ni en otro. Y tenemos un tercer problema, no menor, que nosotros creemos que hay que reflexionar en el seno de la comisión, que es el que tiene que ver con las fuentes de información de los confidentes y con que esos confidentes sean al menos controlables por distintos cuerpos policiales. En nuestra opinión, esas materias son importantes y nosotros seguiremos trabajando en esta comisión para que esas materias se traten y se propongan soluciones a esos problemas.